muy sinceramente y muy profundamente esta invitación que se hace a la plataforma 2015 y más a participar en este espacio. Y el agradecimiento es doble. Por un lado, porque se nos invite a trasladar nuestra voz y a traer aquí algunos de los debates y de las reflexiones que nos estamos haciendo, no solo la plataforma, sino muchas organizaciones de cooperación también, pero sobre todo porque creo que este es un espacio pues muy bueno para aprender, para escuchar algunas reflexiones con las que no convivimos pues todos los días, ¿no? Por lo tanto, lo considero como un espacio fundamentalmente de aprendizaje y de intercambio. Y un espacio en el que creo que muchas de las categorías mentales y de las percepciones pues se pueden transformar, ¿no? Por lo tanto, no quería pasar la oportunidad de plantear esto. Bueno, el planteamiento que se me hacía era intentar identificar o plasmar algunos de los desafíos que tienen las organizaciones de cooperación en términos de incidencia política y de participación. Y a la hora de abordarlo, yo me hacía algunas de las preguntas con las que cerraba Pedro. ¿Cómo lo abordo? ¿Trato de identificar cuáles son aquellos ámbitos en los que creo que debemos incidir, aquellas agendas, aquellos temas en los que creo que hay que incidir, aquellas estrategias a través de las que tenemos que abordar este proceso de incidencia, aquellos actores con los que tenemos que trabajar o abordamos desde una reflexión previa? Y yo creo que por el momento en el que estamos, la reflexión es previa. Tiene que ver con esta pregunta que hacía Pedro, ¿no? Más vinculada a cómo vamos a sobrevivir. Yo creo que la pregunta anterior es qué queremos ser, ¿no? Qué queremos ser las organizaciones de cooperación y cómo queremos abordar el futuro y cómo queremos que sea nuestro papel, el papel de las organizaciones en un proceso de emancipación y en un proceso de transformación social, ¿no? Y el punto de partida yo creo que ya encierra un planteamiento crítico con el papel que numerosas organizaciones han jugado pues en los últimos años y en las últimas décadas, ¿no? Un papel que no ha cumplido probablemente con las expectativas en términos y en materia de transformación social, ¿no? En términos de emancipación. Y yo creo que hay una cierta reflexión colectiva que apunta hasta esta dirección en el ámbito de las organizaciones de cooperación. La manera en la que voy a articular esta charla, fundamentalmente para ayudarme a mí a ir ordenando las ideas y también intentar facilitar el seguimiento, es hacer un breve, muy breve ejercicio de diagnóstico, de contexto en el momento en que estamos. Creo que muchas de las cosas ya se han dicho y me ayudan mucho a ubicar el punto de partida, pero creo que algunas más específicas de las organizaciones de cooperación sí pueden ser resaltadas. Un segundo apartado en el que me gustaría destacar cuáles están siendo las respuestas de las organizaciones o de algunas organizaciones de cooperación al contexto en el que nos encontramos. Y estos dos elementos, el contexto y las respuestas, creo que ya van a servir para identificar algunos de los desafíos en materia de incidencia política y de participación, para después, en una tercera parte, muy breve, intentar plasmar algunas o identificar algunas propuestas que sí pueden ir hacia una articulación de agendas alternativas, ¿no? o de espacios de convergencia con otros actores y desde otras perspectivas críticas en la construcción de una agenda distinta a la agenda hegemónica. Bien, comparto plenamente lo que se ha dicho en relación al contexto de que estamos en una crisis mucho más profunda que la crisis de financiación, y en el mundo de la cooperación yo creo que hay una traslación clara de este análisis. Las organizaciones de cooperación viven una crisis fuerte, una crisis fundamentalmente que ha ido al calor de un creciente proceso de institucionalización, un creciente proceso de profesionalización malentendida en muchas organizaciones y un proceso de adaptación a las estrategias de la política de cooperación, sea la política estatal de cooperación, sea la política descentralizada de cooperación. Muchas veces se ha crecido de manera ciertamente en buena medida desnaturalizada respecto a cuál era el objetivo original y la naturaleza fundacional, muy vinculada a las luchas políticas y a los movimientos sociales de buena parte de las organizaciones de cooperación en el Estado español y también en el ámbito local, ¿no? En muchas ocasiones. Por lo tanto, hay un sustrato que explica en buena medida esta crisis, y es un sustrato que se evidencia claramente en las relaciones que han tenido las organizaciones de cooperación, las ONGD, con las administraciones públicas. En muchas ocasiones ha sido una relación muy funcional, una relación muy instrumental. Ha permitido a diversos actores cumplir con sus objetivos, a las administraciones públicas cumplir con sus objetivos a través de la política de cooperación, y a las organizaciones les ha permitido sobrevivir, les ha permitido fortalecerse, les ha permitido tener cierta capacidad de incidencia y de influencia y de transformación, pero también ha sido parte de su debilitamiento. Y en este contexto de crisis profunda de la participación de las organizaciones o de la capacidad de transformación de las organizaciones, nos encontramos o estalla el contexto de crisis, en los dos o tres últimos años de manera muy profunda, el descenso de la financiación, el descenso de los fondos en las políticas de cooperación. Todos estos factores, los factores previos a la crisis y los factores más contextuales de la crisis, generan una serie de elementos, una serie de dinámicas que vienen, que confluyen y que tienen como resultado un debilitamiento, una asfixia importante en cuanto a la participación de las organizaciones de cooperación en las políticas de cooperación, sobre todo desde una perspectiva más crítica y desde una perspectiva más transformadora. Voy a pasar solo por encima por estos elementos porque yo creo que Pedro los ha tratado muy bien y también en otras de las intervenciones anteriores e incluso también de las de ayer, ¿no? Pero hay un evidente cambio en las relaciones entre el Gobierno y las organizaciones de cooperación. En el momento en que cambian las prioridades, en el momento en que el concepto de crecimiento va trasladando a otros conceptos de desarrollo, a otros enfoques en el centro de la agenda, empiezan a cambiar las prioridades y empiezan a cambiar el protagonismo de los actores. Hay una, creo que Gonzalo lo ha explicado muy bien también, Pedro, un desplazamiento de las organizaciones de cooperación a favor de los otros actores de naturaleza privada o de naturaleza o a favor de las empresas, ¿no? Y esto se acompaña de un discurso de deslegitimación de muchas de las organizaciones de cooperación. Un discurso que es paradójico porque en muchas ocasiones se ampara en términos de eficacia, ¿no? Las organizaciones no son suficientemente eficaces en la generación de resultados de desarrollo y, por lo tanto, por ahí viene buena parte de su deslegitimación. Muchas veces este tipo de argumentos ocultan otros argumentos mucho más vinculados con el contenido político, con el contenido reivindicativo de algunas de las organizaciones. Se produce, como digo, un descenso de la financiación. Como dato así, yo creo que muy significativo, los dos últimos años el Estado español desciende más del 70% de su ayuda oficial al desarrollo. En el año 2011 desciende un 33% y en el año 2012 un 50%. Ningún otro país ha hecho descender su política o su volumen de ayuda en estas proporciones, pero ni de lejos. O sea, es una apuesta muy clara. Dentro del contexto más generalizado de recorte de políticas públicas y de recorte de derechos, el descenso de las políticas de cooperación. Luego hay una lógica que yo creo que ha explicado muy bien Pedro, y es que se produce un cambio respecto a la demanda de las administraciones públicas a las organizaciones de cooperación. Se les exige, desde una lógica amparada en la agenda de eficacia de la ayuda, pero que yo creo que es una interpretación distorsionada conscientemente de la agenda de eficacia de la ayuda, sobre resultados mucho más concretos de desarrollo. Esto es una lógica claramente influenciada por la lógica del value for money. Necesitamos, de cara a la generación o presentación de resultados ante la opinión pública, resultados claramente contrastables, resultados claramente medibles, que nada tienen que ver con aquellos procesos de los que hablaba antes Gonzalo, de apoyo a movimientos sociales, de apoyo a organizaciones en los países con los que se trabaja o con los que se tiene algún tipo de actuación. Nada tiene que ver con esas lógicas y son lógicas mucho más resultadistas, que en el fondo, a mi juicio y al juicio de diferentes análisis, tienen mucho más que ver con la eficiencia administrativa y con la necesidad de gestionar de manera mucho más eficiente los recursos de la cooperación, por la incapacidad de muchas de las administraciones de dar respuesta a todos los requerimientos que las propias administraciones han ido generando a lo largo de los años, ¿no? Por lo tanto, es una especie de círculo vicioso. Otro elemento que vemos claramente que contribuye o que confluye es la concentración de la financiación en determinadas organizaciones más grandes. Esto además es una tendencia claramente europea, en numerosos países está ocurriendo, una concentración entre las organizaciones con mayor capacidad técnica, con mayor capacidad de ejecución, pero no necesariamente con aquellas organizaciones que están más arraigadas entre los movimientos sociales y entre el tejido asociativo, ya sea en los países del norte o en los países del sur, independientemente. Y otro de los elementos que también ha plasmado Pedro de manera muy clara es el impulso o la invitación de las administraciones públicas a las alianzas entre las organizaciones de la sociedad civil, lo cual no estaría nada mal. El problema es que muchas veces esta invitación está orientada hacia las alianzas público-privadas y hacia la alianza con determinados actores claramente del sector privado. Como digo, se trata de una serie de factores, algunos más coyunturales y otros mucho más estructurales, que limitan o determinan en buena medida la participación de las organizaciones de cooperación en las políticas públicas y en las políticas de cooperación, pero sobre todo laminan la participación de corte más político, la participación en el diseño, la participación en el seguimiento de las políticas y la participación desde una perspectiva de la incidencia política. Se produce una paradoja fuerte, la paradoja de la participación en las políticas de cooperación. Probablemente la política de cooperación del Estado español y de muchas comunidades autónomas sea la política más participada por la sociedad civil, entendiendo esta participación fundamentalmente desde el punto de vista de las organizaciones de cooperación, ¿no? Otras políticas no tienen esos espacios de participación y no tienen ese volumen de participación. Lo que está ocurriendo de manera muy clara y de manera más marcada en los últimos años por las tendencias y por los cambios en el contexto es que esta participación se está orientando hacia los ámbitos de gestión de la política de cooperación, hacia los ámbitos de ejecución de la política de cooperación, en detrimento de manera también clara de los ámbitos de participación y de los ámbitos de definición de las políticas de la política de cooperación y del conjunto de las políticas de desarrollo. Bien, pues este es el contexto el punto de partida desde el que muchas organizaciones o algunas organizaciones están tratando de ubicarse en el momento de crisis profunda en el que vivimos y en el momento de amenaza, en muchos casos amenaza incluso de desaparición y de debilitamiento fuerte de todo el tejido asociativo que se ha ido generando a lo largo de 3 décadas en torno a las políticas de cooperación. Y ya paso con esta introducción al segundo apartado, que es las respuestas que nos estamos encontrando. Lo voy a abordar desde 2 perspectivas. Una primera, muy breve, las características que tienen estas respuestas, las características que tienen la mayoría de estas respuestas, y luego cómo son en la práctica algunas de estas respuestas. Yo creo que hay 2 características claras en torno a las respuestas que se están ofreciendo. La primera es que no se hace, a mi juicio y a juicio de algunos que compartimos este análisis y algunas organizaciones, no se hace una lectura que vincula el elemento estructural y el elemento coyuntural, sino que es claramente una lectura reactiva. Ha habido un descenso de la financiación y este descenso de la financiación a muchas organizaciones les ha hecho reflexionar sobre cuál era su futuro, sobre cuál era su papel. Por lo tanto, no es posible incorporar esta reflexión respecto a raíces o razones más profundas de cuál había venido siendo el papel de las organizaciones de cooperación en las políticas de desarrollo y en las políticas de cooperación. Estoy hablando de la respuesta general. No todas las organizaciones han caído en esta simplificación del análisis, en esta simplificación del contexto, del diagnóstico, pero una buena parte de las organizaciones sí que ha caído en esta reactividad. Por lo tanto, es una reactividad o una lógica reactiva que da respuesta o genera un tipo de respuestas muy orientadas a la búsqueda de la supervivencia. ¿Cómo me sitúo yo en este contexto para poder seguir sobreviviendo? Y la segunda característica que yo creo que reviste todo este tipo de respuestas es que sí se ha producido hasta cierto punto una respuesta colectiva en el ámbito discursivo, sí se ha logrado aglutinar o se han logrado aglutinar diferentes respuestas colectivas, pero se han quedado en muchas ocasiones en el ámbito retórico, en el ámbito discursivo y en muchas ocasiones incluso en la propia defensa del propio colectivo de las organizaciones y no tanto en la defensa de una política pública, en una política pública con vocación de transformación social, ¿no? Y esta respuesta colectiva en el ámbito discursivo no ha dado lugar a estrategias colectivas de respuesta, sino que las estrategias muchas veces en la mayoría de las ocasiones, se han gestado o se han generado en el ámbito individual de las organizaciones. En la mayoría de los casos ha sido así. En concreto, se observan múltiples tipos de respuestas, muchísimas respuestas, y en buena medida cada organización está tratando de abordar este contexto de diferente manera. Pero yo creo que se observan fundamentalmente 3 tipos de respuestas. Probablemente me deje muchas, pero hay una primera que es la adaptación. Creo que tiene que ver con esa invitación de la que nos hablaba Pedro, o esa respuesta también en la relación con las empresas a la colaboración, ¿no? Creo que está muy vinculada y son procesos bastante, bastante paralelos. Muchas organizaciones están intentando adaptarse al contexto o a la situación actual, y la manera de hacerlo es a través de una revisión de su propio modelo organizativo y de su propia lógica de financiación y adaptándose a las normas, a las nuevas fórmulas propuestas y a las nuevas fórmulas que parecen como la salida natural de las organizaciones para que puedan continuar el trabajo que han venido haciendo hacia la actualidad. Nuevas fórmulas de financiación, la innovación social, el marketing social, las alianzas multiactor, los partenariados con las empresas y las alianzas público-privadas. En estas este tipo de respuestas no se vinculan con una revisión profunda del propio papel o con una revisión autocrítica del propio papel que han venido jugando las organizaciones, y se trata de adaptarse al contexto para seguir haciendo un trabajo seguir cumpliendo el papel que se hacía en las políticas de cooperación. Digamos que estas son las organizaciones que están teniendo una estrategia de respuesta, aunque sea una estrategia reactiva. Yo creo que, no sé si compartís conmigo, pero es una respuesta mayoritaria. Es una respuesta no caracteriza al conjunto del colectivo de las organizaciones, pero es una respuesta claramente mayoritaria, que en algunos casos también tiene que se está materializando en la revisión del propio modelo organizativo, de las estructuras de las organizaciones. Hay una segunda respuesta que yo creo que es más insustancial para el futuro, para los desafíos de las organizaciones de cooperación dentro de la política pública de cooperación. Es una respuesta bastante inercial, bastante superada por el contexto y que no acaba de dar lugar a determinadas estrategias o a tomar partido por una determinada estrategia. A mi juicio, las organizaciones que están apostando por esta estrategia inercial son las que tienen menos capacidad para observar que esto es una crisis profunda y es una crisis estructural y probablemente es una crisis que supone un punto de inflexión entre el momento anterior y el momento posterior. Y es muy probable que estas organizaciones acaben pues, desapareciendo o pasando en un perfil bastante, bastante irrelevante, ¿no? Y que es muy difícil que puedan mantener el trabajo y el papel que han venido haciendo. Y hay un tercer tipo de actuaciones o de lecturas o de respuestas que entienden, aunque estén inducidas de manera claramente reactiva o hayan sido de manera reactiva, han tratado de incorporar la reflexión mucho más atrás o han tratado de analizar qué es lo que había ocurrido y están en un contexto o están en una búsqueda constante de revisión de su propio papel y de repolitización. Hay organizaciones que ya se han movido o se venían moviendo en esta lógica o reflexionando desde esta lógica, pero de manera muy clara la crisis de la financiación en el año 2009, en el año 2010, produce un impulso y se visibiliza claramente en los dos últimos años en cuanto al proceso de reflexión y el proceso de repolitización que muchas organizaciones entienden que están obligadas a plantearse y hacer en este contexto de crisis. Aquí hay una cuestión también interesante. Creo que es una lectura que muchas organizaciones tienen hecha a título individual. Creo que es un proceso en el que muchas organizaciones llevan tiempo andando, otras desde el contexto de la crisis, pero a mi juicio y a juicio de muchas organizaciones no se está traduciendo en una estrategia colectiva. No se está traduciendo necesariamente en una repolitización del colectivo de organizaciones sociales de cooperación y ahí probablemente radica el principal desafío, que la lectura de numerosas organizaciones de esa visión o de esa revisión de su papel, de esa repolitización, sirva de elemento de arrastre para muchas otras organizaciones que están en este momento abordando estas reflexiones. Bueno, y ya me meto con algunos de los desafíos a los que creo que se enfrentan las organizaciones para lograr aumentar o para lograr impulsar su papel como actores de transformación, actores de emancipación y para lograr un marcado carácter de incidencia política y de participación y vinculación con la sociedad civil. Para ayudarme a ordenar en la cabeza estos ámbitos o estos desafíos, os propongo tres ámbitos claros en los que las organizaciones trabajan y que suponen desafíos y suponen contextos diferentes. El primero es el ámbito internacional, o lo que se denomina como la Agenda Internacional de Desarrollo, cómo se posicionan las organizaciones ante la Agenda Internacional de Desarrollo. Y creo que esto es una reflexión necesaria en este momento, por el momento también temporal en el que estamos. Estamos muy cerca del año 2015, cerca de alcanzar el final de la fecha de la agenda que ha sido ha significado cierto consenso en la comunidad internacional, no así dentro de la sociedad civil y de los movimientos sociales y de otro tipo de lecturas más críticas y otras agendas, pero sí que los objetivos de desarrollo del milenio han significado una agenda de consenso de mínimos entre la comunidad internacional o entre parte de la comunidad internacional. Estamos en un momento de finalización de esa agenda y en un momento de abordar la siguiente agenda de desarrollo, la denominada agenda post-2015, que ya está en marcha los procesos de reflexión claramente institucionalizados y a los que la sociedad civil en prácticamente ninguna de sus manifestaciones ha tenido acceso. Por cierto, en la que los actores privados están teniendo un papel fundamental en el proceso de configuración de la agenda. Y creo que es importante este momento y creo que es importante la reflexión porque aunque es la participación en el proceso de definición formal de la agenda es complicada y es muy restringida y no hay prácticamente ningún margen. Lo que sí que se observa es que hay diferentes aproximaciones o paradigmas del desarrollo en competencia y en tensión en el momento de configurar esta agenda. Si la agenda de los ODM en el ámbito retórico fue una agenda del concepto de desarrollo humano y sostenible, en el ámbito retórico se situó el concepto de desarrollo humano y sostenible, aunque luego las políticas que se gestionaban, las políticas que se impulsaban desde los ámbitos del desarrollo y la cooperación no iban por esa línea, sí que se consiguió situar en el corazón del discurso el concepto de desarrollo humano y sostenible. En este momento, incluso esa batalla dialéctica está perdida o se está perdiendo. Es el concepto de crecimiento económico, el postconsenso de Washington, el que se está situando en el centro de esa agenda. Pero luego hay otras alternativas y otras aproximaciones al desarrollo en las que creo que la sociedad civil, las organizaciones de cooperación sí que tienen un desafío importante en cómo construyen y cómo acercan esas otras narrativas del desarrollo. Narrativas vinculadas con el posdesarrollo, narrativas vinculadas con el decrecimiento, con el buen vivir, o aquellas narrativas que se generan en otros espacios y desde otros ámbitos. Y las organizaciones de cooperación tienen un espacio, aunque mínimo, en la participación de esa agenda, y creo que tienen un compromiso y un desafío en cómo trasladan esas otras alternativas, esas otras aproximaciones del desarrollo. Eso es en cuanto al ámbito internacional, y por simplificar mucho y ser bastante, bastante sintético por razones de tiempo. El segundo tiene que ver con las políticas públicas en el ámbito estatal, en el ámbito autonómico, en el ámbito local, en el ámbito regional. Tienen que ver con la vinculación entre las políticas públicas y cómo se integra la idea del desarrollo o la idea de los derechos humanos, la idea de determinadas agendas alternativas, agendas críticas en el conjunto de las políticas públicas. Y ahí creo que también ha salido con fuerza esta mañana cómo el mundo de la cooperación, el mundo de la solidaridad internacional ha vivido en demasiadas ocasiones de espaldas, o una parte importante del mundo de la cooperación y de las organizaciones de cooperación ha vivido de espaldas a lo que pasaba en otros espacios, a lo que pasaba en otras agendas, a lo que pasaba en otras luchas. Y creo que es momento de romper con esa dicotomía o de romper con ese encasillamiento que las organizaciones de cooperación han estado en mucho tiempo. Creo que tiene que ver con el divorcio que ha existido en muchas ocasiones entre movimientos sociales y organizaciones de cooperación. En el caso del Estado español es muy claro, y creo que es una de las cuestiones interesantes y los desafíos importantes. Me consta y sé que muchas organizaciones es una cuestión que tienen bastante claro y que existen muchos espacios de convergencia entre organizaciones, movimientos sociales y otras agendas críticas. Creo que en los casos en los que se ha producido esta convergencia de manera más clara y de manera contundente han sido casos muy exitosos de incidencia en la agenda más hegemónica y a través de discursos alternativos y discursos críticos. Por ejemplo, cuestiones de deuda. Se han trabajado desde, no me gusta mucho esta terminología, pero desde los insiders y los outsiders del sistema. No me parece que defina bien la realidad esta terminología, pero creo que es también muy gráfica, ¿no? O cuestiones como la tasación de las transacciones financieras, los impuestos globales, también son elementos en los que cuando la agenda más institucionalizada de las ONGs y menos institucionalizada de los movimientos sociales han trabajado de manera convergente, pues han tenido mucha capacidad de incidencia ahí. Y transformación de agenda, ¿no? Desde una perspectiva crítica. Por lo tanto, creo que ahí hay un desafío importante que se vincula también con el desafío de las organizaciones de romper ese ensimismamiento, de muchas de las organizaciones de cooperación, de romper ese ensimismamiento en el que han estado trabajando y vincularse con otras organizaciones del tejido asociativo. Bien, vinculando estos tres ámbitos, ámbito de internacional, ámbito de políticas públicas y ámbito de participación y vinculación con el tejido asociativo, para terminar, porque ya se va acabando el tiempo y creo que probablemente estamos todos y todas un poquito ya agotados y creo que el debate va a dar mucho, mucho pie, voy a identificar seis, creo que son seis desafíos a los que, a mi juicio, se enfrentan las organizaciones de cooperación en términos de incidencia política para aumentar su capacidad de transformación social y de participación social. El primero, por cierto, todos ellos apuntan hacia esa vía, hacia ese tipo de respuestas vinculadas con la repolitización y la revisión del propio papel de las organizaciones. El primero de ellos me parece que es importante hacer diagnósticos. A veces dedicamos poco tiempo a los diagnósticos para ponernos en marcha y hacemos diagnósticos excesivamente débiles o creemos muchas veces que compartimos diagnósticos por el hecho de tener objetivos comunes, ¿no? Es verdad que en ocasiones esto sí permite ponerse de acuerdo, pero en otras muchas ocasiones la falta de diagnósticos, claro, nos impide identificar hojas de ruta, o nos impide tener una actividad coherente con ese diagnóstico como resultado de la debilidad del diagnóstico. Creo que en línea con hacer diagnósticos y actuar coherentemente con estos diagnósticos es importante reflexionar sobre qué nos dicen los diagnósticos sobre los propios modelos organizativos de las ONGs y si no se deben transformar buena parte de estos modelos organizativos, en ocasiones hipertrofiados, excesivamente dotados de una estructura grande y que luego es difícil de mover en determinados momentos, ¿no? Transformar nuestros modelos relacionales, transformar con quién nos relacionamos y plantear quién son nuestros socios y nuestros aliados prioritarios, ¿no? Yo creo que esas reflexiones tienen que venir en buena medida de los diagnósticos y los diagnósticos compartidos y colectivos, y no solo de los diagnósticos generados en el marco de las organizaciones de cooperación, sino de los diagnósticos generados en otros espacios. Este me parece un espacio muy adecuado, ¿no?, para elaborar diagnósticos conjuntos. Y luego, creo que en coherencia con esos diagnósticos también es necesario replantearse o reflexionar sobre las propias prácticas, y es necesario transformar prácticas. Están muchas organizaciones de cooperación están excesivamente orientadas hacia actividades o actuaciones altamente demandantes o intensivas en recursos económicos, en recursos económicos, y una reflexión interesante es orientarse o reorientarse hacia actividades mucho más intensivas en recursos como el conocimiento, las redes sociales, la participación con otros actores o el trabajo en red. Bien, un segundo aspecto que me parece fundamental para ver cómo se plantea el propio papel y cómo se plantean las principales reflexiones de las organizaciones, cómo se orienta la reflexión hacia dónde se quiere orientar y hacia dónde, cómo se quiere ser, es pensar y repensar la propia legitimidad de las organizaciones. Creo que hay muchos mantras sobre de dónde emana la legitimidad de las organizaciones, muchas veces sus principios, sus valores fundacionales ofrecen o de ellos emana una legitimidad clara en las organizaciones, pero muchas organizaciones se han alejado de esos valores fundacionales. En ocasiones la legitimidad de las organizaciones se identifica con los resultados en términos de desarrollo a los que da lugar su trabajo. Pero también en muchas ocasiones no tenemos evidencias de cómo se está generando o cuáles están siendo esos resultados en términos de transformación social y de movilización, por ejemplo, ¿no? Son fuentes de legitimidad que no tienen por qué ser necesariamente las únicas y las válidas o las más válidas en cuanto a las organizaciones. ¿Por qué no la base social? Y no digo la base social contada en términos de donantes o personas que aportan a la organización, sino base social real de una organización, base movilizada, base militante, ¿no? ¿O por qué no en cuanto a su imbricación en luchas ciudadanas, ¿no? ¿Por qué no puede provenir de esos elementos la legitimidad de las organizaciones? El siguiente desafío en términos de participación y de incidencia política, o por lo menos para asumir o poder abordar un buen papel en términos de incidencia política y participación, es la generación de un discurso colectivo. Y no solo la generación de discurso colectivo, sino la vinculación entre un discurso colectivo y estrategias de actuación colectiva. Y con esto, y esto creo que es una cuestión bastante importante, no estoy diciendo que el conjunto de las organizaciones tengan que emitir un discurso colectivo y que el conjunto de las organizaciones de cooperación tengan que generar estrategias colectivas. Necesariamente, o por la propia naturaleza de muchas organizaciones, esto es imposible y además no es deseable que el conjunto de las organizaciones de lugar a estrategias colectivas. Pero sí hay espacios de convergencia entre muchas organizaciones de cooperación, movimientos sociales, academia crítica, ahí sí que hay espacios de convergencia en los que creo que sí que se puede ofrecer una buena respuesta colectiva y articulada con otros actores, ¿no? Como decía antes, la agenda o el seguimiento crítico de la agenda de desarrollo nos da buenos ejemplos. La coherencia de políticas, en muchas ocasiones, la reivindicación de la coherencia de políticas, los derechos humanos, las migraciones, la agenda feminista, la agenda ecologista, han ofrecido buenos ejemplos de cómo se pueden elaborar estrategias conjuntas. Otro elemento que me parece que es un desafío fundamental para las organizaciones, que tiene que estar presente en esta reflexión sobre cómo qué papel queremos jugar, es la lucha por el conocimiento. El conocimiento es poder y el conocimiento crítico es contrapoder. Y creo que esto es algo que tenemos que manejar de manera clara desde las organizaciones sociales. ¿Qué conocimiento tenemos? ¿De dónde emana ese conocimiento? ¿Quién lo genera? En la medida que somos capaces de generar conocimiento, estamos asumiendo unas cuotas de poder o contrapoder bastante, bastante elevadas. No todas las organizaciones tienen capacidad de generar conocimiento, muchas sí lo tienen, pero sí tienen capacidad de generar alianzas basadas en la generación de conocimiento crítico. Y ahí la academia, con una perspectiva crítica, creo que tiene un papel muy, muy importante que jugar. Y por último, termino, me parece que otro de los elementos fundamentales es la ocupación de los espacios políticos y de los espacios institucionales. César hacía una reflexión ayer interesante y decía: los espacios políticos, los espacios institucionales hay que pelearlos y hay que ganarlos. Yo no puedo estar más de acuerdo con esa afirmación. De hecho, muchas organizaciones han conquistado, muchas organizaciones de cooperación han conquistado y han logrado estar en espacios políticos. Están en espacios de interlocución política, como los consejos de cooperación, como los consejos de cooperación autonómicos locales. Están también presentes de manera informal y de manera intermitente en los parlamentos. Están también presentes en muchas de las consultas sobre documentos de cooperación. Otra cosa y otra cuestión es qué papel, qué uso se está haciendo estos espacios políticos. Y aquí creo que también se visibiliza la paradoja de la participación. Estamos infrautilizando estos espacios de participación política. Están claramente desvinculados de la realidad social en muchas ocasiones, la voz que se traslada a estos espacios, y están en demasiadas ocasiones acaban jugando un papel de negociación técnica respecto a las agendas y respecto a las políticas de cooperación. A mi juicio es muy importante una repolitización de estos espacios. Es importante entender que no son espacios de negociación de determinados intereses, sino que son espacios del interés colectivo y son espacios de defensa del bien común y de por tanto de la vinculación de la sociedad y la vinculación de la ciudadanía, ¿no? Creo que es importante recordar que la capacidad técnica no es ni la única razón ni la razón que da más legitimidad a las organizaciones para estar en estos espacios, sino que es la legitimidad social que las organizaciones tienen para estar en estos espacios. No. Termino con una idea que en algunas de las reflexiones que he escuchado estos días me han hecho pensar, y creo que Gonzalo esbozaba esta mañana respecto a los movimientos sociales, pero creo que también es muy válida para las organizaciones de cooperación. Yo estoy de acuerdo en que estamos en un momento de resistencia y confrontación, pero creo que no es solo un momento de resistencia y confrontación. Creo que es momento de proponer una agenda crítica, una agenda alternativa. Creo que este es en buena medida o en alguna medida el objetivo de este encuentro. Y creo que el desafío es lograr que el discurso contrahegemónico se convierta en alternativa política. Y que el discurso contrahegemónico se convierta en alternativa política. Demanda de la participación y demanda de la convergencia, probablemente también del conflicto, pero también de la negociación y del entendimiento entre movimientos sociales y organizaciones de cooperación. Por supuesto, no todas las organizaciones de cooperación, y supongo que no todos los movimientos sociales comparten esta idea, pero entiendo que sí que puede haber espacios de convergencia y espacios de coincidencia en esta reflexión. Es que ricasco.